Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. Estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando mucho, como vos sabés, Jorge, abarcando allí en el Centro Cultural de la Cooperación una obra como Habitación Macbeth y Rafael de Abelardo Castillo, Los Macocos, esa maravillosa banda de teatro. Así que intensamente, con Confesiones de un escritor, que va a ser ahora la segunda temporada y termina el próximo viernes, intensamente trabajando, viste, en el despliegue de lo teatral para relanzar esta segunda etapa del año.
Qué bueno, qué bueno. Juano, vamos a hablar dentro de un ratito con Mauricio Cartún, que está relacionado justamente con el regreso de la Vis Cómica al Centro Cultural de la Cooperación. Pero quería decirte, Juano, que rápidamente nos vamos a España, pero para hablar con uno de los grandes escritores mexicanos, un autor dramático sobresaliente, de quien ya hemos visto en Buenos Aires varias obras. Yo recuerdo, por ejemplo, Filosofía de Vida, recuerdo Conferencia sobre la Lluvia, y ahora está presentando La Desobediencia de Marte. Yo lo pude ver en un ensayo general. Se estrenó ayer viernes en el Centro Cultural de la Ciencia, el Polo Científico, que tiene un auditorio bellísimo ahí en Godoy Cruz, 2270. Por supuesto, me estoy refiriendo a Juan Villoro, y es un honor para nosotros poder entrevistar a Juan Villoro. Juan Villoro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes, Jorge y Juano.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Contanos, estás en España, nos contabas recién que estás en Zaragoza, ¿no?
En este momento estoy en Zaragoza, sí, porque hoy presento mi libro más reciente, La Figura del Mundo, que es un libro de memorias sobre mi padre.
Bueno, yo quiero decir que además de la producción dramática, tenés una gran producción narrativa, ensayística. No sé, yo recuerdo Los Culpables, El Libro Salvaje, pero no voy a hacer la lista completa porque sos un autor realmente muy, muy, muy prolífico y muy, muy valioso realmente. Y quiero decir que tu viejo, yo lo admiro profundamente, Luis Villoro, uno de los grandes filósofos, pensadores de México.
Sí, efectivamente, él fue un pensador muy, muy volcado al activismo social, también fundador de partidos políticos de izquierda, no necesariamente triunfantes, miembro del movimiento estudiantil del 68, y terminó su vida como asesor de los zapatistas en Chiapas, de modo que me interesaba hacer un libro no solo sobre su vida privada y la relación padre-hijo, que siempre es inagotable y de alguna manera indescifrable, sino también sobre el arco social y cultural que él había vivido.
A mí me encantaría, porque tenemos poco tiempo y se pasa volando, me encantaría que nos concentremos en tu producción dramática. Está reunida en un volumen que primero lo publicó Paso de Gato en México, La Guerra Fría y otras piezas teatrales. Luego hubo una edición nueva que hizo Punto de Vista en España, y ahí está incluido este texto tan hermoso que se llama La Desobediencia de Marte. Me encantaría que nos cuentes un poquito, Juan, ¿qué es La Desobediencia de Marte? ¿Cómo la presentarías?
Mira, yo hace mucho tiempo leí un libro fabuloso de Arthur Koestler que se llama Los Sonámbulos, y que podríamos definir como la conquista intelectual del cosmos, cómo el ser humano trató de descifrar el misterio del universo. Y hay un episodio absolutamente formidable que me pareció muy teatral, que es el encuentro en 1600 entre Tycho Brahe y Johannes Kepler. Tycho Brahe era un hombre que tenía los mejores sistemas de medición de la época. Él era un científico empírico, tenía un dominio del curso de las estrellas, pero no sabía cómo interpretarlas. Y por su parte, Johannes Kepler era la mejor cabeza intelectual del momento, la única persona que podía descifrar los datos empíricos, un científico teórico. Entonces, Tycho, que tenía un gran castillo en Bohemia porque era asesor del rey Rodolfo II, invitó a Johannes Kepler a su castillo para que descifrara todos los datos que él tenía. Pero naturalmente, entre ellos se estableció una relación de mutua dependencia, pero también de gran recelo, porque si uno descifraba el universo conforme a sus ideas, el otro iba a quedar borrado. Sabemos que para la posteridad quien perduró fue Kepler, que es la persona que descifró la órbita de los planetas. Y ahí se dio un momento de enorme complicidad y de enorme tensión. Y para poner a prueba a Kepler, Tycho Brahe le dio la órbita de Marte, que es el planeta más caprichoso del sistema planetario solar, el que más cambia en velocidad en su recorrido. Había el recalcitrante Marte, había dicho Plinio, y entonces era muy difícil cifrarlo, entre otras cosas, porque Kepler, que era muy religioso, consideraba que Dios debía hacer órbitas perfectamente circulares, y ahí tuvo que hacer uno de los grandes atrevimientos intelectuales de la época, que fue decir: Dios es tan raro que traza eclipses. No dejó de creer en Dios, pero pudo descifrar que se trataba de una eclipse. Bueno, entonces a mí me interesó mucho ese momento en donde dos científicos con dos visiones, uno empírico, otro teórico, se necesitan, se odian, se detestan, son muy distintos. Uno es un gran sibarita, que es Tycho Brahe, un aristócrata, el otro es hipocondriaco, es un tipo lleno de problemas físicos y de deficiencias personales, y se encuentran, y de eso depende entender el cielo. Pero me pareció que, siendo yo un dramaturgo mexicano, esto pues no debía ser simplemente una obra histórica, sino modificar el planteamiento inicial, que era el de una obra sobre los astrónomos, para pensar en quiénes los representan, quiénes son las personas detrás de ellos. Y ahí me parece que se da este corte entre 1600 y el tiempo presente, que es pasar al mundo de los actores y a la fuerza de gravedad de las pasiones. Y se da también este enigma extraordinario, que la persona que está contigo, la persona de la que dependes, pues es tan enigmática como los planetas en los confines del cosmos. Entonces pasamos pues de la órbita de Marte a la órbita de las personas, porque estos dos actores tienen cuentas personales pendientes que son tan raras, tan complejas como la órbita de Marte.
Exacto, y me gustaría decir que los que encarnan a Brahe y a Kepler son nada menos que Osmar Núñez y Lautaro Delgado, ¿no? Y que realmente hay un entre de estos dos grandes actores que es realmente notable. Por favor, les pedimos no se lo pierdan. La entrada es gratuita, además, porque es una coproducción entre el Ministerio de Cultura y Tecnología de la Nación Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y Ministerio de Cultura de la Nación, digamos, entre el Centro Cultural de la Ciencia y el Teatro Nacional Cervantes. Las entradas hay que reservarlas, ya están agotadísimas, hay que apurarse a reservarlas a través de Alternativa Teatral. Y Juan, yo quería preguntarte cómo pensás esta relación entre el teatro y la ciencia, ¿no? Yo pensaba en la cantidad de obras magníficas que hay sobre ciencia y teatro. Galileo Galilei de Bertolt Brecht, Los físicos de Dürrenmatt, estoy pensando en Copenhague de Michael Frayn, y podríamos seguir con una lista enorme dentro de la cual realmente tu obra, La desobediencia de Marte, no tiene nada que envidiarle a estos grandes textos. ¿Cómo pensás la articulación arte-ciencia, teatro-ciencia, específicamente a través de La desobediencia de Marte?
Es una gran pregunta, Jorge, y qué bueno que mencionas, bueno, estos antecedentes eminentes de obras que han tratado el tema de la ciencia desde el teatro. Fíjate que la obra se estrenó por primera vez en el Festival Puerto de Ideas de Chile, en Antofagasta, que está dedicado a la ciencia. Y ahí conocí yo al fundador del Observatorio de Paranal, un astrónomo italiano que durante buen tiempo vivió en el desierto de Atacama, primero en un container porque no había ningún tipo de habitación, y luego en un hotel inicialmente muy precario y finalmente ya un espacio establecido para crear el principal observatorio óptico que hay hoy en día en el planeta. Y entonces, cuando él vio la obra, me dijo: oye, es que has entrado en la vida íntima de los astrónomos, y podría pensarse que los astrónomos son personas que tienen una cantidad de virtudes enormes, pero también inmensos defectos. Y me dijo: Y la verdad es que es así. A mí la verdad me reconfortó que comentara esto, porque solemos pensar que la gente despeje ecuaciones, Kepler, que encontró las elipses maravillosas que trazan los planetas, serían personas exclusivamente dedicadas al conocimiento y a la sabiduría. Pero para llegar a esto se requiere de pulsiones, de pasiones, de conflictos individuales muy grandes. Entonces, de alguna manera, en el teatro ponemos en escena la vida privada de las fórmulas matemáticas o de las grandes ecuaciones científicas cuando abordamos el teatro. Naturalmente, esta no es una obra pedagógica para aprender de astronomía. Es una obra que te lleva a la trastienda, al backstage de la ciencia, en donde aparece una razón importante, porque no puedes tú dedicar la vida entera al descubrimiento del cosmos si no tienes una pasión que te respalde. ¿Cuáles son los grandes motivos íntimos y personales que hacen que alguien levante la vista, vea las estrellas y decida que el resto de su vida tiene que depender de descifrarlas? No es muy distinta a la pasión obsesiva de alguien que quiere estar en el teatro trabajando con esa otra variante de las estrellas, que son los actores.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Juan Villoro, gran escritor mexicano, autor de La desobediencia de Marte, que se está presentando en el Centro Cultural de la Ciencia, un auditorio de más de 400 localidades, en la calle Godoy Cruz 2270, en el Polo Científico, pegadito al CONICET, en el Museo de la Ciencia. Y le doy la palabra a Juano Villapañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Juan, y creo que es muy interesante cómo una obra de teatro, como en este caso, nos puede permitir pensar, ¿no es cierto?, el método sobre la escritura teatral, ¿no?, y lo que implica a su vez resolver una puesta en escena, la tipificación de los personajes, su desdoblamiento, ¿no?, cuando se relocalizan en este mundo contemporáneo, ¿no? Una obra que, como bien decías vos, desde la astronomía se puede hablar de Dios, ¿no es cierto?, de la armonía del mundo, de las matemáticas. También sobre el teatro se puede hablar, pueden hablar los actores sobre los actores, la vida familiar, Diego Maradona, ¿no? Y el teatro dentro del teatro, ¿no? Esta condición, ¿no? Acá hay un trabajo de oficio literario y de concepto de la escritura teatral, ¿no?, para resolver justamente todas estas acciones y a su vez una puesta en escena, ¿no? ¿Cómo pensaste entonces en este desarrollo que va de una punta tan importante como figuras históricas de la astronomía a las relaciones del teatro dentro del teatro, Juan?
Muchas gracias, Juan. Es muy interesante lo que dices, porque fíjate que cuando leí aquel libro de Koestler y me deslumbré con la relación entre Kepler y Tycho Brahe, pensé, aquí hay una obra de teatro. Y como suele pasar, durante 25 años pensé en la obra, que claro, en términos de la astronomía, 25 años son un parpadeo, son un pequeño instante, ¿no? Pero bueno, pero en términos humanos, quizá habla de imposibilidad o incapacidad para dar con un proyecto definido. Cuando finalmente me puse a la tarea, después de haber leído muchos otros libros, porque, por ejemplo, Max Brod, el gran amigo de Kafka, escribió un libro sobre Tycho Brahe. John Banville, gran novelista irlandés, escribió también una trilogía de astrónomos, leí biografías, etcétera. Pero luego dije, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Qué es lo más profundo, lo más cercano? Y entonces, pensando en el ejercicio teatral, di con esta relación, esta constelación o fuerza de gravedad que se da sobre el teatro. Y muchas de las cosas que dicen los actores cuando se desdoblan en el tiempo contemporáneo y se representan a sí mismos como actores provienen de compañeros del teatro. Son cosas que yo, como dramaturgo, como espectador, como amigo de ellos, les he ido escuchando, ¿no? Los secretos de la tramoya, ¿no? Y cómo se relacionan y qué es lo que es para ellos lo importante. Entonces pasamos, por ejemplo, de la interpretación del cosmos al gran dilema, la gran tensión de la memoria, ¿no? Que es una de las constantes de los actores, es la gran reserva que tienen ellos para ejercer su creatividad y el enorme peligro de perderla. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que podía motivar a Kepler y a Tipo para hacer esto y luego a los otros? Y ahí también había un cambio de lenguajes, porque Kepler y Tycho se comunicaban en latín, que era el idioma de la época, pero Kepler lo hablaba muy mal y además Tycho lo hacía beber mucho. Entonces él hablaba mal latín y lo hablaba medio borrachín de pronto, y entonces los diálogos de ellos eran bastante rocambolescos y había que entrar en ese mundo en un falso latín que reproducimos en escena, ¿no? Y al mismo tiempo entonces pasar al mundo de los actores, que una de las cosas que más me impresionan a mí es cómo se desdoblan lingüísticamente. Cuando han representado a Shakespeare, han representado a Molière, han representado a Lope de Vega y pasan de un idioma perfectamente estructurado, muchas veces en verso, etcétera, al mundo del camerino, que puede ser un mundo de una gran procacidad, pero que es una procacidad liberadora. Es decir, se regresan a su piel, muchas veces rompiendo el lenguaje que tenían entonces, que es este lenguaje perfectamente articulado, y regresando en ocasiones brutalmente a lo que son como personas para salir de personaje, porque unas cosas difíciles de los actores es quedarse pegado a los personajes. Entonces, quería yo también, desde el punto de vista del texto, ¿no?, lograr estas rupturas.
Qué bueno escucharte, Juan Villoro. Quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país que en Radio Nacional estamos entrevistando a Juan Villoro. Estamos hablando centralmente sobre La desobediencia de Marte, la pieza teatral que está presentando en el Centro Cultural de la Ciencia, con dirección, magnífica dirección, de Marcelo Lombardero, y dos actuaciones notables de Osmar Núñez y Lautaro Delgado. Pero yo quería preguntarte, Juan, ¿venís a Buenos Aires a ver la versión? Contanos si venís a Buenos Aires también a presentar La figura del mundo.
Sí, es una gran ilusión que tengo. Yo me hubiera gustado estar desde el principio de las funciones, pero iré en la última semana, en julio, la primera semana de julio, a ver la obra y también a presentar La figura del mundo. He tenido la suerte de ir trabajando a la distancia con Marcelo Lombardero, de ver el avance que tuvo la obra. Estoy contentísimo de que él se haya hecho cargo de ella, tan contento como estuve cuando Javier Daulte dirigió Filosofía de Vida con Alfredo Alcón y Rodolfo Bebán, que por cierto murió hace no mucho tiempo. Entonces, bueno, para mí es un regalo poder ir a la Argentina, tanto a presentar este libro de memoria sobre mi padre, La figura del mundo, como al estreno, bueno, no al estreno, sino a ver la conclusión de la temporada, al menos la primera temporada de La desobediencia de Marte.
Juani, me gustaría que conectemos un poquitito sin, como se dice hoy, spoilear, ¿no? Porque hay algo muy interesante en la trama de La desobediencia de Marte, pero me gustaría que conectemos un poquito con La figura del mundo, que nos adelantes un poquito sobre el libro y que nos hagas una reflexión sobre los vínculos entre padre, hijo, hijo, padre. Yo estaba pensando esta cosa tan tremenda que dice Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet dice ser o no ser, ¿no? El famoso, digamos, parlamento de Hamlet, y uno dice ser o no ser qué. Bueno, ser o no ser hijo, ¿no? Digamos, podemos no ser abuelos, podemos no ser tíos, podemos no ser hermanos, pero no podemos no ser hijos, ¿no? Contanos un poquito de La figura del mundo y sugerinos si hay alguna conexión con La desobediencia de Marte.
Fíjate que no lo había pensado particularmente, pero ahora has hecho una especie de conexión psicoanalítica, porque recordarás, querido Jorge, que el fantasma de Hamlet aparece y le dice a su hijo Hamlet padre, ¿no? Le dice, acuérdate de mí, ¿no? Y de alguna manera toda la obra es el intento por vengar al padre que ha muerto injustamente, y eso es un diálogo implícito con la figura del padre. La figura del mundo, que es el texto que yo escribí, no tiene un ánimo tan épico ni, por supuesto, vengativo. Mi padre escribió un texto sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en donde decía que ciertos pensadores logran atrapar el orden secreto de las cosas, es decir, logran trazar una figura de sentido que explica una realidad o que explica un tiempo. A esa figura le llamaba él la figura del mundo. Entonces, en el caso de Sor Juana, él decía, ella logró trazar una constelación significativa que explica la Nueva España y ese momento que la monja Jerónima vivió. Y entonces yo traté de trazar una figura familiar, pero también de época de mi padre, y entre esta obra y La desobediencia de Marte, ciertamente hay similitudes, porque en el plano de los actores, y como bien dices tú, no caigamos en la tentación del spoiler, ¿verdad? En el plano de los actores, aparece el tema de la paternidad y aparece el tema también de la sucesión y dentro del orden de Shakespeare, por ejemplo, uno de ellos dice, Hamlet, a fin de cuentas, es el hijo por antonomasia y Hamlet sirve para desarrollar en el futuro el papel del rey Lear. Es decir, desde el punto de vista de un actor, ¿no? Es el paso del hijo al padre, ¿no? Porque por antonomasia también el rey Lear sería el padre. Entonces, esta reflexión está presente y cómo nosotros en muchas ocasiones, en un trabajo, en las situaciones de enorme complicidad que puede tener el teatro, hay una figura paterna para nosotros. Y ahí se da también esto, porque hay una diferencia de edades muy grande que se corresponde con la que tenían Tycho Brahe y Johannes Kepler. Tycho rebasaba los 50 años. Kepler tenía 28. La relación entre los astrónomos era también una relación un poco padre-hijo. Y entonces en los actores también se da este tema. Nosotros transmitimos el conocimiento o heredamos el conocimiento. Es decir, la educación, la pedagogía, lo que sabemos, tiene que ver también con esta filiación de que descienda hacia la nueva generación lo que sabemos. ¿Queremos hacerlo o queremos quedarnos con el conocimiento y que la nueva generación busque el suyo? Entonces, también estas reflexiones que tienen que ver con el tema de la paternidad están en la obra. Y además es una paternidad que muchas veces se establece de manera transitoria entre los actores cuando alguien tiene, es un primer actor de cierto abolengo y trabaja con un joven actor que provisionalmente durante ese montaje es su hijo. Entonces hay también hasta dónde distinguir las pasiones reales de las pasiones representadas. Entonces la obra tiene pues múltiples espejos que se reflejan unos a otros.
Qué bueno, estamos hablando con Juan Villoro, nos queda muy poquito tiempo ya, se pasa volando. Juan Villafañe, adelante, cortita, por favor, porque tenemos que ir al corte.
Sí, cómo no. Mirá, Juan, uno nota que en las escrituras siempre se filtran los géneros, ¿no? Y uno al reconocer La desobediencia de Marte, encuentra al ensayo, encuentra a la novela, encuentra el texto filosófico, ¿no? La intertextualidad, ¿no es cierto? Los vasos comunicantes. Es notable esto. ¿Vos cómo te asociás desde el punto de vista de las poéticas, de las estéticas? ¿En dónde te sentís identificado, si es que crees vos que se puede definir el teatro hoy de alguna manera como una corriente determinada, Juan?
Bueno, hay autores como Tom Stoppard, Juano, por ejemplo, que cuando hacen una obra ponen en juego conocimientos científicos, filosóficos, políticos, ¿no? Tiene una trilogía sobre el nacimiento del pensamiento socialista, ha escrito de temas matemáticos, etcétera. Ya mencionaba también Jorge Dubati, por ejemplo, al Galileo de Brecht. Entonces, trabajar con formas de conocimiento distintas no es ajeno al teatro, pero lo que tú dices y me gusta mucho y me estimula que lo hagas es que en esta obra pues también coinciden distintos otros géneros en los que yo trabajo, porque soy un autor disperso, no me he podido quedar en un solo género y ahí a veces esto me hace sentir un poco caótico, ¿verdad? Porque paso de un género a otro, pero siempre recuerdo lo que dijo Daniel Barenboim sobre su relación con la música. Alguien le dijo, si usted básicamente es un gran director de orquesta, ¿por qué insiste en dar clases de música, en tocar el piano, en componer de vez en cuando, en asociarse con la música desde otros ángulos? Y él dijo, porque si yo no fuera el pianista que soy, el profesor que soy y el compositor que soy, tampoco sería el director que soy. Entender la música desde distintos ángulos te permite en todo momento ejercer mejor cada uno de esos ángulos. Entonces, esto no quiere decir que a mí me salga bien, ¿no? Quiere decir que tengo la ilusión de que al entrar en el teatro, si he cultivado algún otro género, de pronto pueda beneficiar lo que pasa en escena. Pero obviamente la suerte de esta obra se juega sobre el foro y en este caso del Centro Cultural de la Ciencia.
Juan Villoro, recordanos cuándo estarías presente en Buenos Aires, porque me imagino que también vas a presentar La Figura del Mundo, para estar atentas y atentos a encontrarse con vos. Yo me imagino habrá alguna presentación, alguna reunión con Juan Villoro.
Efectivamente, nosotros, bueno, con la editorial hemos estado pensando en hacer la presentación, al igual que mi participación en la obra. En la primera semana de julio estaré del 3 al 10 de julio. Me parece que la última función de esta temporada de La Desobediencia de Marte es el 9 y el miércoles de esa semana presentaré La Figura del Mundo.
Y ojalá que pueda extenderse la temporada de este espectáculo que coproducen el Teatro Nacional Cervantes y el Centro Cultural de la Ciencia en una alianza interministerial entre Ministerio de Cultura de la Nación y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Recordemos La Desobediencia de Marte, dirección de Marcelo Lombardero, excelentes actuaciones de Osmar Núñez y Lautaro Delgado en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia. Por favor, no irse al Cervantes, ir al Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Muy cerquita de Juan B. Justo, donde estaban las bodegas, ¿no? Esa zona que se le llamaba de las bodegas, ¿no? Y recordemos, viernes, sábados y domingos a las 20 horas, con entrada gratuita que se consigue, se reserva a través de Alternativa Teatral. Juan Villoro, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos desde España y esperamos verte muy pronto en Buenos Aires. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Jorge, Juano, por todo el apoyo, por estar conmigo en este diálogo. Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Abrazo, abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.